Imagínense despertar de una pesadilla. Su cuerpo, a pesar de haber estado en una parálisis dormido, está reaccionando en muchas maneras. El pecho está apretado, están cubiertos en sudor, todo su cuerpo se siente intranquilo, terribles pensamientos llenan su mente y tal vez sus peores temores no solamente han sido hechos expuestos, sino que están presionando en una manera que es horrorífica. Para muchos de nosotros esto es simplemente un mal sueño y eventualmente pudimos volver a dormir o tal vez nos levantamos y empezamos el día, pero para muchos otros este tipo de experiencias no es limitado a un mal sueño en el medio de la noche, puede ser una experiencia regular en sus vidas. Permítanme explicarlo. Vivimos en una era donde el temor, las preocupaciones y las ansiedades y más prevalecen y dominan las emociones. Las preocupaciones y los pensamientos de preocupación nos mantienen despiertos de noches, nos incapacitan los ataques de pánico y la presión sanguínea crece y expone nuestros temores más reales, y amplificando eso, el hecho de que vivimos en un mundo en el que todas las formas de temor han crecido y estamos convencidos de que el temor está acechándonos en cada esquina. El temor vende y el mundo lo sabe. Y eso es la razón por la cual las titulares de las noticias son cosas malas. No es mayormente que el mundo está peor que lo que era antes, aunque eso puede ser verdad, sino que ahora vivimos en un mundo en el que el acceso imprecedente de información es en tiempo real. En otras palabras, tenemos acceso instantáneo a casi cada cosa negativa que pase en el mundo, y esto se nos lanza en las gargantas en cada giro que damos: la televisión, las propagandas de YouTube, los radios, los comerciales, marketing digital y más. Y esas son las cosas que ustedes no estaban buscando, sin mencionar las cosas que deliberadamente salen y llenan nuestras canecas. La negatividad abunda como nunca antes, y las cosas naturales, psicológicas y biológicas dentro de nosotros para responder a esto es el temor. Nosotros vemos alrededor y nosotros vemos cómo hay tiroteos, cáncer, guerras, enfermedades inexplicables, la pérdida de amados, ruinas financieras, violencias, desastres naturales, cadenas alimentarias rotas, economías que caen, falsedades, amenazas y mucho más. Nosotros no hemos empezado a hablar todavía de la situación en Panamá, y por eso no debe impresionarnos que el temor es una experiencia que prevalece en las personas el día de hoy, para los cristianos y no los cristianos. Y la respuesta a esa, para nosotros en particular, por lo que está pasando en Panamá, es que, y lo que yo creo que Dios quiere que hagamos, es cómo respondemos al temor. El Señor ha puesto este mensaje en mi corazón y Él ha estado trabajando en mí toda la semana. Y esto es lo que yo creo que el Señor quiere que hagamos. Yo creo que Él quiere consolarnos en estos tiempos de problemas, y este es mi deseo también. Yo quiero amarlos y consolarlos y equiparlos para todo lo que estamos lidiando. Entonces Él quiere confortarnos, consolarnos en estos tiempos difíciles, y Él quiere darnos unas maneras que honren a Dios, que sean bíblicas y prácticas para comprometernos en este tiempo, para que estemos emocionados en este tiempo, más que atemorizados y consumidos por el temor en los peores escenarios que pueden sonar. Entonces, lo que creo que el Señor quiere que hagamos esta mañana y la exhortación principal es que Él quiere que nosotros respondamos de forma correcta al temor. Y cuando yo digo correcta, quiero decir que Él quiere que respondamos al temor en maneras en las que Él nos instruye y en las que Él modela para nosotros esto. Y para que ustedes sepan a dónde vamos, nosotros estamos tratando de acercarnos a estas cosas y vamos a ver algunos ejemplos de cómo responder pobremente al temor y algunos ejemplos de ver cómo responder bien al temor. Y después vamos a discutir brevemente lo que hace que esas respuestas sean buenas o malas. Y después vamos a concluir con un ejemplo fenomenal de Jesús modelando esto perfectamente para nosotros. Todo este mensaje debe ser intensamente práctico, así que siéntanse libres de poner pausas y escribir todas sus notas mientras vamos. Como siempre, si tienen preguntas en lo que están lidiando ahora, por favor, denme una llamada o mándenme un mensaje y vamos a hablar. Yo estoy aquí para ustedes, a mí me importan y yo quiero ser usado por Dios como su pastor terrenal y local en cualquier manera en la que Dios desee que yo lo sea. Amén. Aquí hay 4 ejemplos de cómo nosotros podemos responder pobremente al temor. Esto no es como Dios quiere que nosotros respondamos y en cada caso la respuesta es pecaminosa. Número 1, y para los que les gusta tomar nota, hay una sección de nota en la porción de audio en el sitio web, y si ustedes van a mensajes grabados, ahí también pueden encontrar estas notas. Aquí hay 4 ejemplos. Número 1, los espías en Números 13, en el capítulo 13 de Números. Antes de ocupar la tierra prometida, el Señor le dijo a Moisés que mandara 12 espías para ver la tierra a la que iban y que trajeran un poco de información. Pero cuando los espías fueron, encontraron más que una tierra que fluía miel y fruto y miel y leche. Ellos encontraron a los gigantes neftilinos y ellos vieron qué masivos y qué poderosos eran, y el temor les sobrevino. Todos excepto Josué y Caleb. Cuando los espías volvieron de haber espiado la tierra, todas las personas se unieron para escuchar el reporte. Y lo que ellos dijeron de su reporte fue esto que se encuentra en el versículo 31. Nosotros no somos capaces de ir en contra del pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Y el texto continúa diciendo que ellos trajeron un reporte malo al pueblo de Israel y esencialmente revolvieron el temor de las personas y los trajeron a un punto de no creencia. Los espías vieron y las personas escucharon acerca de los gigantes e instantáneamente perdieron la fe en Dios de que Él iba a mantener sus promesas. Ellos permitieron que el temor tomara control y que los dominara, y en respuesta a ese temor ellos pecaron y deshonraron a Dios. Y en esta instancia particular las consecuencias fueron devastadoras. Número 2, el remanente de Judá en Jeremías capítulo 42 y 43, y yo los animo a leer estos 2 capítulos en su tiempo a solas, pero lo que pasó aquí es que este remanente en Judá está debajo de una amenaza por los babilonios y le han pedido a Jeremías que le pida a Dios que muestre su voluntad en lo que deberían hacer, y después prometieron que sin importar que fuera esa, ellos iban a obedecer. Y aquí está lo que ellos le dicen a Jeremías en los versículos 2 y 3 y el 5 y 6 de este capítulo. Ellos le dicen: por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos, como por este remanente. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora solo somos unos cuantos. Ruega que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar así. Al obedecer la voz del Señor, nuestro Dios, nos irá bien. Entonces, eso suena fantástico. Ellos empezaron de una forma increíble, pero para resumirlo, el Señor les dice que se queden parados ahí, a pesar de que sus enemigos están todo alrededor. Y Dios sabe que la tentación era irse a Egipto, pero Él les dice que no teman y que no corran, sino que se queden. Y Él promete bendecirlos y protegerlos si ellos lo hacen. Desafortunadamente, similar a los espías en Números 13, ellos simplemente confían en sus ojos más que en su Dios. Dios, las maneras de Dios o lo que Dios quiere hacer no puede posiblemente funcionar y no puede hacer que ellos lo hagan. Entonces ellos confían en su propio entendimiento, ellos se van y corren y ponen sus colas entre sus piernas, y los resultados otra vez eran devastadores. Su falta de fe y falta de creer en Dios y en sus promesas les costó a ellos sus vidas. El temor es una cosa poderosa y es una herramienta poderosa en la mano de nuestro enemigo. Por lo tanto, la manera en la que nosotros lo manejamos y la manera en la que nosotros respondemos al temor es de alta importancia para el Señor. Número 3, la deserción de los discípulos. la deserción de los discípulos. Una de las cosas, de las partes que más quiebra el corazón de toda la narrativa de la crucifixión es esta oración que se encuentra en Mateo 26, versículo 56. Y esto es lo que dice, dice: y entonces todos los discípulos se fueron y se escondieron. No era suficiente que él estaba a punto de morir una muerte dolorosa, experimentando no solamente separación, sino la ira del Padre por la primera vez en toda su existencia eterna. Y no era suficiente que él tenía que tomar nuestro lugar, totalmente inocente y sangrar como nosotros debíamos y sufrir como nosotros debíamos, sino que encima de todo eso, los que decían que lo amaban, más lo abandonaron, no estuvieron ahí para él, no querían ser asociados con él o identificados con él, porque el temor los consumió y ellos huyeron. Y por ahora el último es el número 4, y es cuando Pedro niega a Jesús, la negación de Pedro. Todos sabemos la historia. Horas antes de que Jesús fuera arrestado, Pedro, lleno de coraje, dijo en Lucas capítulo 22, versículo 33, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y después Jesús le responde y le dice en el versículo 34, Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Más tarde esa noche, en el mismo capítulo de Lucas, Lucas nos dice de esta negación que quiebra el corazón, pero el recuento de Mateo nos muestra la intensidad de esto. No solamente Pedro lo negó a Jesús, sino que él juró un juramento de que él no conocía a Jesús. Y en la tercera vez él maldijo y él juró una vez más que él no conocía al hombre, e inmediatamente el gallo cantó. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta acusar a Pedro, olvidando que todos los discípulos lo negaron cuando se fueron, cuando lo abandonaron. No era de la misma manera, no era apuntado de la misma manera como con Pedro, pero todos lo abandonaron y amaron más sus vidas que a su Señor. Pero más importantemente, y dos, dada la situación, cada uno de nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Y si ustedes creen que como Pedro lo hizo horas antes, no, yo no lo haría. Hay muchas cosas que yo haría, pero yo jamás haría eso. Así, si es así como ustedes piensan, entonces tienen que pensar de nuevo, porque esta es la realidad. Nuestra fe es intacta y permanece intacta solamente porque Dios tiene la voluntad de que sea así y está activamente viendo que nuestra fe no falle. Y si Él parara por un milisegundo de hacerlo, nosotros lo negaríamos en el latir del corazón con todas las otras cosas que demuestran nuestro amor por nosotros mismos, que es más que por Él. Si nosotros lo vamos a lograr, va a ser porque Dios causa en nosotros que lo logremos. Y por lo tanto, todo este mensaje acerca de responder en fe al temor es radicalmente centrado en Dios. Y eso no significa que nosotros no tenemos un papel que jugar, sí lo tenemos. Solamente significa que últimamente Él es el factor decisivo y Él se lleva toda la gloria. Amén. Entonces, esas son algunas respuestas pobres para el temor. Ahora vamos a ver algunas respuestas buenas al temor. Número 1, los hermanos de José en Génesis capítulo 42 y 44. Los hermanos de José en Génesis 42 y 44. Y hay tanto que quiero decir en esto, pero simplemente voy a hacer breve por causa del tiempo y también porque hicimos una serie de prédicas en la vida de José que pueden ver hace un par de años si desean hacerlo. En estos capítulos, la familia de Jacob es empujada al límite por 7 años de hambruna. Los hermanos viajaron de Canaán a Egipto varias veces para obtener lo que necesitaban y cada vez se encontraban a José, que sabía quiénes eran ellos, pero ellos no tenían ni idea de quién era él. Ellos lo vendieron a él a la esclavitud cuando él era mucho más joven y ellos habían presumido que él estaba muerto. Y en cada turno pareciera que Dios usa a José para probarlos. Una y otra vez ellos están puestos en situaciones en donde el temor pudo fácilmente haber tomado lugar y llevarlos a hacer algo que ellos no debían. Pero en cada caso ellos se humillaron y respondieron a ese temor de forma correcta. Y últimamente los llevó a su redención, a la unificación de la familia y a una abundante y a una abundancia sobreabrumadora y prosperidad. Y en particular, su respuesta al temor bien los llevó a ser ricamente bendecidos por el Señor. Número 2, Josué y Caleb en Números 13. Nosotros acabamos de hablar acerca de esta historia de los espías yendo a la tierra prometida para reconocimiento. Y cuando ellos volvieron, 10 de los espías cayeron en no creer y en que su fe fuera movida. Pero 2 espías, Josué y Caleb, se pararon fuertes en su fe, completamente convencidos y seguros de que Dios no solamente podía, sino que Él iba a mantener sus promesas y que los iba a liberar de los terribles nefilinos. Y esto es lo que dice Caleb en Números 13:30. Él dice: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Y esto es lo que dice Josué unos versículos después en el capítulo 14 de Números, de los versículos 7 al 9. Y dice: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien les proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Ambos Caleb y Josué respondieron en fe y ellos honraron a Dios. Y como resultado, Dios los salvó a ellos, matando a los otros 10 espías, y ellos eventualmente pudieron entrar en la tierra prometida. De hecho, ellos fueron los líderes que entraron. Ellos eran llenos de coraje y valientes, más allá de las palabras, y Dios los usó demasiado. En la tierra de los nefilinos, Dios honró la respuesta de ellos a temores naturales y cómo ellos dependieron y confiaron en Él, y Él ricamente los bendijo. Número 3. El rey Josafat en Segunda de Crónicas de versículo capítulo 20, perdón. Los moabitas y los amonitas y los menonitas, todos se vinieron en contra de Josafat, el rey de Judá, para una batalla, rodeados con más números y con temor. Ellos vieron al Señor. El versículo 3 y 4 dice esto: atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor y dijo: Señor, él continúa diciendo en los versículos 6 y 12 así, él dice: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. El Señor les respondió dándoles específicas instrucciones a las que ellos siguieron al pie de la letra y ellos fueron liberados de sus enemigos. Ellos estaban llenos de temor. Ellos eran temerosos, pero ellos miraron a Dios en vez de mirarse a sí mismos y lo obedecieron. Y como resultado, Dios los cuidó, Dios les dio descanso de la guerra, Dios fue glorificado en todos los reinos alrededor. Si leyeron la historia, y su pueblo fue bendecido abundantemente. Y por último, por ahora, David en los Salmos. De manera parecida, sin contar la cantidad de veces en los Salmos, David empieza con temor, él está atemorizado, donde él está siendo perseguido por Saúl, por Absalón o otros enemigos, y muchas veces empieza con temor, y una vez que ustedes ven este patrón, nunca van a ser capaces de no verlo. Porque así es como él empieza compartiendo cómo se siente con el Señor. Él ruega por ayuda, porque lo libre, para poder vencer a sus enemigos. Y usualmente al final del Salmo, él pasa de un caso emocional a estar seguro en las promesas del Señor. Una y otra vez, David experimenta lo que es el temor y él responde bien con el Señor, y el resultado es una confianza inusual en Dios. Y nosotros vemos esta narrativa constantemente en sus escritos, y esto es lo que Dios desea de nosotros, que nosotros respondamos de la misma manera que David y que seamos manejados por el temor de Dios y no por la histeria o el pesimismo o lo que nosotros creamos que es mejor o nada más. Amén. Entonces existen ejemplos, muchos ejemplos, y ahora yo quiero que nosotros nos alejemos de eso y que veamos algunos puntos que resumen lo que hace que estas respuestas al temor en particular sean buenas o malas, o una respuesta pobre o una respuesta que honre a Dios. Y una pregunta que cualifica nuestra experiencia del temor es esto, y si les gusta tomar nota, tal vez deben tomar nota de esto. Esta es la pregunta: ¿acaso yo estoy respondiendo con Dios acerca de mis temores, o estoy simplemente reaccionando al temor? Y esta es una cosa que es responder con, en contra de reaccionar a. Y por naturaleza hacemos la parte de reaccionar a. Pero como cristianos nosotros debemos quitar esa forma de pensar y de actuar y responder con Dios. Y esto es parte de lo que significa llevar cada pensamiento captivo para obedecer a Cristo, que es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Nosotros no simplemente reaccionamos a las cosas, permitiendo que nuestra naturaleza caída tenga su camino. Más bien nosotros traemos todo al Señor, especialmente las cosas que nosotros más tememos, y las traemos a Él para que Él nos calibre, nos dirija y ministre a nosotros y mucho más. Nosotros podemos decir esto de otra manera y decir que nosotros debemos darle liderazgo o señorío a Dios solamente. Jesús es nuestra cabeza, no temor. Sin embargo, nuestro enemigo nos tienta a través de nuestra experiencia del temor, que el temor sea el que dirija el show. El temor no es algo malo, verán. Algunas personas creen que el temor es malo, que es incorrecto, que es pecaminoso y que eres un terrible cristiano si alguna vez tienes temor. Pero eso no es correcto. El temor es una parte normal de la vida. Dios incluso ha hecho algunas respuestas correctas al temor, como dentro de nuestra biología. El temor no es inherentemente malo. Nosotros necesitamos ser temerosos cuando hay un intruso con un arma, o cuando hay un oso suelto en la pobreza y mucho más. Y eso debería llevarnos a tener motivación. Entonces el temor no es inherentemente malo. El problema con el temor es igual que con la rabia, con la ansiedad o con cualquier otra emoción negativa, que es cuando le damos el control, cuando nosotros le damos liderazgo a estos sentimientos. Está bien tener temor, pero no está bien reaccionar al temor en maneras que deshonren a Dios. Yo temo que mi salud está en peligro y que voy a morir, entonces yo miento, como Pedro. Yo siento o yo tengo temor de que no soy suficientemente fuerte y que Dios no me va a ayudar, entonces me rindo. Yo temo quedarme en una pelea cuando se siente mucho más fácil correr a Egipto, entonces corremos. Y cada una de estas instancias, el temor fue el que tuvo el liderazgo, un lugar que se supone que debería ser solo para Dios, igual que el deseo de Caín en Génesis 4. El temor, el deseo es para nosotros. Está como un león rugiente en la puerta, y es Y en este mundo interconectado en el que vivimos, el temor pareciera que está acechando en cada esquina, y por lo tanto nosotros debemos estar equipados para lidiar con esto y para responder a esto de forma correcta y para que nuestra fe permanezca fuerte. Verán, el temor nubla nuestro juicio y oscurece nuestra visión de las promesas de Dios, su poder y sus planes. Y eso es que ataca nuestra fe. Pero la fe no depende en nuestra visión. La fe no depende en nuestros ojos. La fe es creer lo que Dios dice, incluso cuando las circunstancias parecen decir otra cosa. La fe es ver la gracia invisible de Dios, incluso cuando nosotros estamos siendo confrontados con un peligro real y presente. La batalla de creer es que Dios trabaja todas las cosas para bien para los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos, y la pelea de recordar eso es que Dios es sabio y es bueno y es soberano, y Él está en trabajo incluso en medio de nuestras ansiedades y temores. Vamos a tomar al rey Josafat o David, por ejemplo. Ellos experimentaron temor y ellos corrieron a Dios. Ellos lo vieron a él y su perspectiva. Y esto es clave. Si a ustedes les gusta tomar nota, escriban esto. Buscar o encontrar la perspectiva de Dios es algo que debemos absolutamente tener cuando nosotros lidiamos con el temor. Buscar o ganar la perspectiva de Dios es absolutamente algo que debemos tener cuando lidiamos con temor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios y nuestra perspectiva es raramente en línea con su perspectiva por naturaleza. Nosotros debemos buscar su perspectiva y venir a estar alineados con eso. Dios ve y conoce trillones de cosas que nosotros no, y en cualquier situación. Por ejemplo, nosotros podemos ver una situación de temor como el remanente de Judá en Jeremías 42 y 43, o como estamos experimentando aquí en Panamá ahorita mismo. Vemos eso y nosotros queremos huir, y aún así eso no necesariamente es el deseo de Dios para nosotros en lo que responde a la fe. Entonces nosotros debemos intentar encontrar y ganar la perspectiva de Dios, y David modela esto de forma increíble para nosotros. Y permítanme compartir este ejemplo para ustedes. En 2 Samuel capítulo 16, David y sus hombres están viajando a través de Baurín, y esta es la situación. El hijo de David, Absalón, ha engañado a su padre y ha dividido el reino. Él quiere que David muera, y por el bien de la ciudad y por el bien del pueblo, David se va y está huyendo, y ahí es donde está, esto es lo que está sucediendo en el capítulo 16. Y mientras los hombres de David están pasando por este lugar, se nos dice en el versículo 5 al 8 que había un hombre llamado Shimei, de la familia de Saúl, que recogió piedras y tierra y se las lanzó a David, el rey de Israel, y todas las personas con él. Y mientras hacía esto, él les gritaba y los maldecía, llamando a David un hombre de sangre y esencialmente diciendo que él estaba obteniendo lo que él merecía en lo que estaba haciendo Absalón en contra de él. Ahora, esto es una ofensa que podía ser culpada con muerte, actuar y hablarle así al rey. Y uno de los hombres más fieles de David estaba enfurecido por esta acción, diciendo en el versículo 9, ¿por qué este perro muerto debería maldecir a mi rey? Permíteme ir y quitarle la cabeza. A lo que el rey David esencialmente le responde y le dice, no, déjalo hablar. Lo que él está haciendo está fuera de alineamiento. Sin embargo, Dios tal vez ordenó esto para mí. En otras palabras, David está diciendo que a pesar de que lo que estaba pasando no estaba siendo algo bueno, disfrutable o incluso correcto, Dios tal vez estaba trabajando a través de eso y había algo que tal vez él necesitaba ver. Y lo que yo estoy sugiriendo es que nosotros debemos responder de esta manera a cosas que a nosotros no nos gustan, especialmente situaciones que nos hacen estar llenos de temor. Prácticamente nosotros nos encontramos con el Señor y decimos: Señor, ¿qué tienes para mí en todo esto? Y no es simplemente qué información quieres que yo aprenda. Pienso que muchas veces tenemos la tendencia de simplificar demasiado las cosas y es ver nada más cuál es la lección que Dios quiere enseñarme, pero no es tan simple o tan directo necesariamente. Tal vez no va a ser una lección que Él quiere enseñarnos, tal vez Él simplemente quiere mostrarnos más de sí mismo o revelarnos quién es Él en una manera diferente o quiere refinar o impurezas dentro de nosotros, o resaltar o exponer maneras malvadas o en mí, o tendencias que tengo que no puedo ver en condiciones normales, con el propósito de que nosotros podamos empezar a lidiar estas cosas con Él. Una realidad difícil acerca de ser una criatura caída en este mundo caído es que existen cosas acerca de nosotros mismos, cosas acerca de Dios, cosas acerca de nuestro caminar con Él y más, que nosotros simplemente no podemos ver o recibir en ninguna otra manera, excepto en situaciones como estas. Nuestra naturaleza o nuestra tendencia natural es huir de estas cosas, y yo estoy sugiriendo que paremos y busquemos y encontremos la perspectiva de Dios en oración, preguntándole preguntas como estas. Por ejemplo: Señor, ¿qué quieres que yo vea de mí mismo aquí? ¿Qué quieres refinar en mí? ¿Qué es lo que es complaciente para ti aquí? ¿Qué es lo que no te complace? ¿Qué es lo que yo necesito tener arrepentimiento? ¿Qué es lo que quieres mostrarme de ti mismo y más? Amén. La razón del ejemplo de David es que Dios es soberano y que Él tiene propósitos en el temor que nosotros experimentamos. Y esto no es una noticia o no ha sido central en la discusión últimamente, pero Dios tiene propósitos, metas, y todo lo que Él hace está lleno de propósito y está diseñado por el último bien de su pueblo. Por ejemplo, tal vez Dios usa el temor para acercarnos a Él en tiempos en donde más nada lo haría. Él lo ha hecho conmigo más veces de lo que yo pudiera contarlo, más de las que yo pudiera admitir, porque yo soy tan humano. Yo siempre quiero ir a tener tiempo con Él. Yo hago todas las cosas bien, yo lo disfruto y después yo presiono con mi día. Pero cuando Dios me desespera o cuando yo estoy lleno de temor, yo me acerco más a Él que cuando yo no estoy de esa manera. Y no es que a mí no me gusta Él en todas las otras situaciones o que quiero estar lejos de Él, sino que hay algo acerca del temor, de las ansiedades, de las preocupaciones y cosas por el estilo que como creyentes tienen un potencial único de acercarnos más a Dios. ¿Alguna vez han experimentado algo así? Muchos de nosotros venimos al Señor por desesperación. Él nos rompe, nos humilla y nos trae a un lugar lleno de temor. Y es después de esa experiencia potente que nosotros podemos recordarla, como el día de ayer, que la esperanza de Jesús y su glorioso evangelio verdaderamente brilla a través. Y yo quisiera, muchos como ustedes, que las cosas no fueran así, pero así son. Así fuimos hechos y Dios lo sabe. Él fue el que nos hizo y por lo tanto, Él está en trabajo en medio de nuestro temor y Él está presente en nuestra desesperación. Y uno de sus muchos deseos es que nosotros nos acerquemos más a Él como resultado. Él quiere que nosotros no huyamos, sino que corramos a Él. No que tratemos todo lo que está debajo del sol que podamos hacer primero y después a Él, sino que Él quiere que vayamos a Él y corramos a Él primero. Amén. Si les gusta tomar notas, escriban esto: Dios está trabajando en y a través de nuestros temores para bien. Igual, Dios está trabajando en y a través de nuestros temores para bien. Igual que con David, Él experimentó muchas situaciones llenas de temor y como resultado su fe creció fuerte. Nosotros vemos esto igual que con Goliat y después mucho más tarde cuando él fue rey, que él no era perfecto. Hubo tiempos en donde él se equivocó, pero él era un hombre humilde que amaba a Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios y él tenía una confianza inusual en el Señor. Pero si él no hubiese pasado por esas pruebas con Saúl cuando lo perseguía o cuando su hijo Absalón trató de matarlo, su experiencia y su relación con Dios no hubiera sido la misma, porque era precisamente a través de esas pruebas, ese temor que él experimentó, que Dios forjó el corazón de él con increíble fe. Entonces Dios está en trabajo, incluso en nuestra experiencia de temer. No es nuestro trabajo eliminar todo el temor y arreglar todos los problemas. Solamente nuestro trabajo es responder de forma correcta al temor. Amén. Y con eso habiendo sido dicho, algunas veces respondemos bien en el momento al temor o en el corto plazo, pero cuando la situación pasa, es como que tenemos amnesia espiritual y nosotros volvemos a cómo eran las cosas antes. Igual que los israelitas, nosotros somos tercos, somos lentos para aprender, que muy a menudo necesitamos recordatorios y debemos ser empujados. Y yo espero que no ser el único que se identifica con esto. Alabado sea Dios que en Él, no solamente Él va delante de nosotros, sino que Él también va detrás de nosotros. Él es nuestro guardia y Él va a usar todas las formas de la gracia disponible para guardarnos, para acercarnos a Él y para empujarnos a Él mismo, incluyendo cosas que nosotros jamás elegiríamos por nosotros mismos. Entonces, en el lado práctico de las cosas aquí, yo quiero animarlos a que le pregunten al Señor, ¿qué me has mostrado en el pasado? ¿O qué es lo que tú has trabajado en mí a través del dolor, de la ansiedad, de las cosas que no conocemos y temores en algún punto antes? ¿Qué es lo que tú me has mostrado ya, Señor, que tal vez yo me estoy olvidando o que estoy dejando de lado? O de otra manera, ¿qué o cuál es mi amnesia espiritual, Señor, de la cual todos sufrimos? Y yo creo que yo espero que todos prefiramos hacerlo de esta manera, que es la manera fácil, que tener que aprenderlo de la manera difícil otra vez. Como dije antes, yo puedo pasar los tiempos difíciles cuando el Señor cree que es necesario, pero si existe una forma fácil, ¿qué tal si nos salvamos un poco de dolor y dolores de cabeza y simplemente lo hacemos bien? Amén. Ahora quiero empezar a envolver nuestro tiempo esta mañana mirando un ejemplo fenomenal donde Jesús modela esto perfectamente para nosotros. Hemos visto algunos ejemplos buenos, pero ahora vamos a ver cómo Dios mismo lo hizo. En la noche en la que Jesús fue traicionado, Él experimentó la cosa más cercana al temor que jamás vemos en Él. Y yo no voy a decir que Él estaba lleno de miedo, porque el texto no lo dice. Pero las semánticas podrían crear problemas para nosotros. Entonces, una vez más, no estoy diciendo que Jesús estaba temeroso, pero lo que Él experimentó era muy cercanamente relacionado a lo que nosotros experimentamos cuando nosotros tenemos miedo. Él estaba lleno de tristeza, incluso hasta la muerte, Él dice. Él estaba cargado, Él estaba intranquilo, Él estaba en dolor y tanto así que Él sudó sangre, Él estaba en agonía, Él estaba debilitado y necesitado, que igual que cuando un ángel tuvo que venir y ministrar a Él y más. Él sabía lo que venía, Él rogó al Padre que se lo quitara, si era posible, pero Él se sometió a sí mismo, al Padre, a la voluntad del Padre. Y esta era la situación, la noche en el jardín, antes de que lo arrestaran, y su respuesta a la situación es un modelo para todos nosotros. Entonces, brevemente vamos a ver 5 cosas que Él hizo, y el punto para nosotros es que podamos implementar estas 5 cosas en nuestra respuesta al temor. Número 1, Él oró. Número 1, Él oró. Y ¿Qué crítica es la oración en nuestra vida espiritual y en nuestro bienestar y cómo nosotros la minimizamos? La respuesta predominante de Jesús fue la oración. Existen otras cuatro cosas que él hizo que vamos a ver en un momento, pero todo estaba centrado alrededor y saturado por oración. Pablo dice en Filipenses 4:6, no estén ansiosos por nada, sino en cada cosa por oración y súplica con acción de gracias, permitan que sus solicitudes sean conocidas por Dios. Y esto es lo que hizo Jesús, él oró. Y él no simplemente leyó una oración escrita, sino que él entró en comunión con su Padre. Sí, él compartió súplicas, sí, él pidió por cosas, pero él se comprometió en su relación con su Padre. No leyó un monólogo, y esto debe ser nuestra respuesta también. Número 2, él se acercó más a su Padre, o pueden poner se acercó a Dios. Él se acercó más a su Padre. Jesús no empezó tratando de encontrar formas en las cuales él pudiera encontrar soluciones alternativas. Él fue a su Padre en oración y él se acercó más a Dios, y en sus momentos más difíciles él se acercó al Padre. Él amaba a su Padre, él ama a su Padre y su Padre lo ama a él, y lo que él quería más en ese momento, igual que en cualquier otro momento, era estar con Dios. Pedro dice en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, humíllense a ustedes mismos, por lo tanto, debajo de la mano poderosa de Dios, dejando todas sus ansiedades en Él, porque Él cuida de ustedes. Y ¿cómo es esto de consuelo? Él cuida de nosotros, familia, el Dios verdadero, único, todopoderoso, Dios creador del universo. Él cuida de ti y Él cuida de mí, y esto es impresionante y es absolutamente algo que nos deja sin aliento. Santiago nos dice en Santiago 4:7, versículos 7 y 8, dice, resistan el diablo y él se irá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Existe una correlación intrigante aquí entre estos dos versículos. El temor que nosotros experimentamos es a menudo una lucha espiritual. El enemigo nos está tentando a no creer en algo, a no creer en las promesas de Dios, a no creer en su bondad o su fidelidad o que Él sea digno de confianza y más. Y existe algo de resistir al diablo, y es que resistir al diablo nos acerca a Dios, sin duda. Jesús experimentó gran lucha espiritual esa noche, pero su respuesta fue acercarse a Dios. Y nosotros hacemos esto en oración, y nosotros hacemos esto por pasar tiempo en la palabra autoritaria de Dios. Número 3, Él se reunió con creyentes. Cuando estaba el calor al máximo, él unió a sus discípulos y él oró. Él no se fue solo, a pesar de que él sí se iba de ellos a orar en privado, pero él fue con otras personas que amaban a Dios. Y si nosotros no podemos hacerlo en persona, levantemos el teléfono y llamemos a alguien y hablemos, porque en persona es mejor, pero la tecnología es increíble ahora. Nosotros podemos ver ojo a ojo a alguien que está del otro lado del planeta y hablar con ellos en tiempo real. Entonces, reunámonos juntos con otros creyentes, permitamos que Dios ministre a nosotros y nos anime y nos fortalezca a través de esta comunión con otros creyentes. Amén. Número 4. Él, Jesús, le pidió a esos creyentes que intercedieran por él. Número 4, Él pidió a estos creyentes que intercedieran por él. Esta es una realidad simple de que los independientes, autónomos, la mente autónoma e independiente no funciona. Nosotros no podemos y no fuimos diseñados para ser personas autosuficientes. Nosotros somos unas personas necesitadas que dependemos de Dios y de su palabra y de su pueblo. para que nosotros podamos pelear una buena batalla espiritual en contra de las ansiedades y temores. Lo he dicho muchas veces y lo voy a decir muchas veces más. Nosotros nos necesitamos unos a otros. No es una señal de debilidad, es una señal de humanidad. Y es el buen diseño de Dios que nosotros nos necesitemos unos a otros. Entonces le pedimos a otros que oren e intercedan por nosotros. Nuestra iglesia tiene un equipo de intercesión, de oración, y no siempre nos usan en tiempos. Yo creo que nuestra tendencia puede ser pensar algo como esto. No quiero cargar el equipo con estas cosas a menos que se ponga peor. No quiero molestarlos. Y yo mismo he sido culpable de pensar esto en tiempos. Pero el equipo de intercesión existe precisamente para ser cargado de esta manera. Ellos desean, anhelan venir al lado de ustedes, ayudarlos a cargar las cargas que ustedes tienen e intercedir en su lugar. Entonces yo los animo a usar esto, pero rodéense con creyentes y pídanle a los creyentes que oren por ustedes. Amén. Por último, número 5, Él, Jesús, confió en Dios. Jesús confió en Dios, confió en su Padre. Nuestras solicitudes no son muy grandes o muy difíciles para nuestro maravilloso, lleno de gracia y generoso Padre. De hecho, cuando los temores y las ansiedades se prenden en nuestro tablero, es un recordatorio de que nosotros necesitamos meditar en su palabra, admitir nuestros temores a Él, confiar esto con nuestros amigos y consejeros y buscar en las Escrituras de Dios sus promesas y acercarnos más a Dios en oración. Él ama cuando nosotros venimos a Él como pequeños niños, débiles, necesitados y dependientes de Él. ¿Por qué? Porque Él es fuerte. Porque Él es capaz, porque Él es perfectamente sabio, infinitamente bueno e incomprensiblemente lleno de amor para nosotros. Dios es bueno y Dios es digno de confianza y Él es digno de nuestra confianza. Confiar en Él no hace que todo mágicamente desaparezca, las emociones negativas o cualquier otra cosa, pero existe una medida real de paz y confianza disponible para nosotros cuando nosotros confiamos en Dios como lo hizo Jesús. Jesús no demandó nada. Él hizo sus requisitos, sus solicitudes y Él se confió a sí mismo al Padre, sabiendo que el Padre es totalmente bueno, totalmente sabio y totalmente digno de esa confianza. Amén. En el final, familia, la batalla de responder bien al temor es una batalla de fe. Más específicamente, es una batalla en la fe, en las promesas de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene del oír, y el oír a través de la palabra de Cristo. O la palabra de Dios. La batalla de la fe es una batalla de creer la verdad llena de autoridad que incluso aunque todos nuestros sentidos lo contradigan, así es, igual que con los espías, los discípulos y otros, nuestros ojos nos dicen en tiempos una cosa, pero no siempre es la verdad. Y en vez de descansar en nuestras propias maneras y en nuestro propio entendimiento, nosotros debemos buscar y descansar y apoyarnos en Dios. Por lo tanto, permítanme terminar con esta exhortación final y con este ánimo final. Aunque nosotros todos ya tenemos un poco más de tiempo en nuestras manos en este momento con todo lo que está pasando en el país, permítanme animarlo, familia. Vamos a tomar ventaja de este tiempo extra que tal vez tenemos y a ir a la palabra. Me parece que Dios se ha salido de sus maneras para hacernos estar menos ocupados, para que nosotros vayamos un poco más despacio. Algunas veces Él lo hace rompiéndonos un hueso o enfermándonos, pero en esta instancia en particular que lo está haciendo de una manera diferente, que es a través de la situación que estamos experimentando aquí en Panamá, que nosotros podamos responder a esta situación con la que estamos lidiando de forma correcta, que nosotros podamos acercarnos más cerca de Él, que nosotros podamos ir a arrodillarnos en oración y que nosotros podamos hacer de esto un compromiso real de estar en su palabra, especialmente ahora, más de lo que jamás lo hayamos hecho como creyentes nacidos de nuevo e hijos adoptados del Dios Altísimo. Su palabra es miel a nuestros labios, es un bálsamo para nuestro dolor, es ánimo, es esperanza y es vida en sí misma. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro, la Biblia, nosotros no estamos pasando tiempo meramente con palabras en una página. Nosotros estamos pasando tiempo con Dios mismo, la fuente de agua viva y la fuente de la vida eterna y gozo y placeres para siempre. Vamos a orar. Padre Dios, te agradezco por tu palabra. Te agradezco que, a pesar de que el temor es inevitable, ser paralizado, aplastado o gobernado por el temor no lo es. Tú nos enseñas cómo nosotros debemos responder y cómo nosotros debemos hacerlo a través de tu Hijo, y por eso estoy muy agradecido. Me encanta que como pastor no es mi trabajo buscar con soluciones creativas o maneras especiales en las cuales lidiar con temor. Es mi trabajo buscar lo que dice tu palabra y después enseñar eso en lo mejor de mis habilidades, y te alabo por eso. Ayúdanos a tomar estas cosas en nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos salir después de este mensaje animados, fortalecidos, refrescados y equipados con muchas instrucciones prácticas para los tiempos en los que estamos viviendo. Dándonos convicción, llévanos a ti mismos, acércanos más a ti, danos una paz que literalmente sobrepasa todo entendimiento en estos tiempos, para que las personas alrededor de nosotros, especialmente los que tal vez no te conozcan, nos puedan preguntar por la esperanza que nosotros tenemos en estos tiempos. Te amamos, te adoramos, y nosotros ponemos nuestras vidas y la persecución de responder al temor bien en tus manos. Que tú seas honrado y que seas bien representado por tu pueblo. Y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.